Vamos a saludar a un símbolo de la bondad, pero sobre todo del valor. La misionera colombiana Gloria Cecilia Narváez. Esta misionera, una franciscana de María Inmaculada, sufrió la peor experiencia que puede sufrir un ser humano: el secuestro, el maltrato. Más de 4 años duró la tortura de esta mujer que aguantó y aguantó todo tipo de humillaciones. La historia es impresionante y muy gentilmente la misionera Narváez nos atiende a esta hora. Doña Gloria María, gracias por atendernos. Buenos días, buena tarde para usted.
Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes. Muchísimas gracias a usted. Y pues muy contenta de poder testimoniar desde mi fe, ¿no? Como ese Dios tan grande me ha dado el regalo de volver a vivir y de volver a continuar mi misión. Muchas gracias.
Leí una entrevista suya en España donde usted dijo: si por mí fuera, volvería a Mali mañana mismo. ¿Por qué volver a donde tuvo esta terrible experiencia?
Bueno, por el servicio, porque usted sabe que nosotros somos misioneras, pero para servir, ¿no? El servicio que estábamos haciendo en Mali, sobre todo en el pueblo de Carangazo, en la cultura miñanca, fue un servicio pues de fraternidad, de cercanía, de, no diría de ayuda material a la gente, ¿no?, sino de compartir ese dolor que vive la gente, de poder prestar esa ayuda necesaria. Y pues nosotros, de verdad, pues nos dolió hasta las entrañas el haber salido de allá, porque teníamos un orfanato en el cual teníamos unos bebés que quedaban sin mamá, porque las mamás por la falta de atención morían. Y la promoción de la mujer, la enseñanza de la alfabetización, no por lo material que eso signifique, ¿no?, sino por, sobre todo por poder servir a la gente, ¿no?, que es una gente muy necesitada, que está en condiciones económicas muy duras, pero que poquito a poquito, pues con el servicio que hicieron las hermanas antes, porque nosotros ya casi íbamos a cumplir ya 25 años de estar ahí, pues era un compartir, ¿no?, en medio de ese dolor, de esas necesidades. Ellos compartían con nosotros y nosotros, pues, de puertas abiertas para escuchar a la gente, para poderla servir, para poder ver cómo se solucionaban las diferentes situaciones. Sí.
Antes de hablar lo que pasó esa noche del 7 de febrero de 2017, yo quiero preguntarle por ese pueblo donde usted vivía, un pueblo de 12.000 habitantes, Carangazo. Allí, los habitantes de Carangazo, mayoritariamente, ¿qué religión siguen?
Sí, bueno, la mayoría de habitantes la religión tradicional, ¿no? Ellos siguen mucho la religión tradicional. Después, pues, hay el Islam y la religión católica. Pues hay, no diríamos muchísimas familias, pero sí hay familias católicas que viven o en unión con Dios, pues tienen sus hijos y sus familias bien organizadas, ¿no?, que viven su fe. Y pues nosotros desde esa fe los estábamos acompañando, pero no solamente a los católicos. Nosotros fuimos a servir con todo respeto, había mucho respeto de religión a religión, y nosotros era el servicio que nosotros hacíamos a toda la gente, ¿no?, que estaba ahí. Pero sí, lo que más practican es la religión tradicional.
Doña Gloria, ¿usted qué idiomas habla? ¿Cómo se entendía con ellos en Carangazo, en Malí?
Bueno, allá el idioma oficial de Malí es el francés, ¿no?, aunque dentro de la cultura también ellos hablan el miñanca o hablan el bambará, ¿no? Pero pues nosotros nos entendíamos con el francés, formamos los animadores, formamos muchas mujeres animadoras y hombres que nos ayudaban todo nuestro servicio que hacíamos ahí a la mujer, pues a los mismos jóvenes, a los mismos niños, ¿no? Pero ese es el idioma oficial de Mali, sí, el francés y la lengua materna.
Ustedes eran un grupo de hermanas de una congregación que por más de 25 años estaban ahí ayudando a la gente. Y usted, pues no ha hecho nada distinto en su vida que ayudar a la gente. Esa ha sido su vida, ayudar a la gente. Y de pronto, una noche de ese 7 de febrero, estaba usted con sus hermanas de congregación en la casa, entraron los terroristas. ¿Y qué dijeron? ¿Cuál era la razón para atacarlas a ustedes, para secuestrarlas, para llevárselas, para luego tratarlas como animales? ¿Era un tema de radicalismo religioso o era un tema de terrorismo?
Bueno, sí, el 7 de febrero de 2017 pues se truncó nuestra vida en Carangazo. Estábamos las hermanas, pues una de las hermanas más jóvenes escuchó decirle al jefe que venían en nombre del jefe a llevarse una de las hermanas, ¿no? Entonces, pues, fue algo duro porque las hermanas muy jóvenes, ellas recién habían llegado a la misión a Mali. Y, pues, sí, ya vi que, pues, uno siguió a una de las hermanas a su pieza donde ella dormía y le estaba atacando la puerta. Y, pues, el otro día la tenía, pues, cercana a la otra de las hermanas. Entonces yo le dije, pues sí, no les haga daño a las hermanas, ¿no? Ya son muy jóvenes, recién han empezado su misión, hágamelo a mí porque yo soy la mayor y la responsable. Entonces pues desde ahí ya empezó pues ese calvario unido al de Jesús, que fue también perseguido, maltratado, que optó por los pobres y marginados. Entonces ya pues me pusieron una cadena en el cuello y me empezó mi itinerancia hacia el desierto, hacia el norte de Mali, que fue todo como unos 3 días y unas 3 noches hasta adentrarme a una parte del desierto. Pues de ahí ya comenzó, me escuché al jefe que llegó y gritaba con sus hombres, es por tu religión, no queremos que se predique a Jesús, queremos el Islam, y pues se burlaba, ahora vas a saber lo que te va a pasar, ¿no? Y entonces ya pues me entregaron un vestido de musulmana, y pues ya en toda esa tarde, en todas esas noches, pues ellos gritaban, es el Islam, esa es nuestra religión, tú predicas a Jesús, y pues yo no entendía, ¿no? Pues mil preguntas que se me pasaban por la cabeza, porque nosotros muy respetuosas de su religión, muy respetuosas en todo sentido, y pues la gente de ahí del pueblo tampoco fanática, sino vivía pues su religión moderada, pero nosotros más veíamos que era la religión tradicional también, ¿no? Pero nosotros igual, con muchísimo respeto por la cultura, por sus costumbres, ¿no? Antes, bueno, nos inculturizamos y valoramos mucho todas esas virtudes, o todos esos valores de su cultura, ¿no? Miñanca, esa paciencia y todo, pero pues ya los grupos extremistas ya pues es otra cosa, ¿no? Es empezaron pues no solamente ya con nosotros, sino en el norte ya tampoco quedaron misioneros ni misioneras. Y también en los lados de Cebú también sacaron a otros misioneros que habían. Y pues ya nos dábamos cuenta que poco a poco pues ya estaban sacando, ¿no? Los misioneros y buscaban esto, que se practique el Islam, sí.
Hermana, y cuando ya se da usted cuenta que este secuestro va para largo, cuéntenos, ¿cómo era su día a día? ¿Cómo era su sitio de reclusión? ¿Cómo eran sus primeras horas del día y las últimas horas de la noche para usted?
Bueno, pues muy duro, porque pues esa incertidumbre, esas preguntas de uno, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué estas situaciones duras? Pues estos insultos, estas palabras hirientes, estas cadenas, ¿no? Porque pues azotes, ¿por qué tan duro así, no? Pues por la religión y por el hecho de uno también ser mujer, ¿no? Y pues sí, cada día, pues casi cuando uno podía dormir, ¿no? Porque en ese desierto tan duro, con tanto peligro, pues uno casi no podía como conciliar el sueño, porque pues serpientes, cosas extrañas, los mismos grupos, ¿no? Que toda la noche pues pasaban por ahí cerca y gritando. Entonces fui por la mañana mucha oración de alabanza como franciscana, con la espiritualidad franciscana, pues bendecir y alabar a ese Dios por ese sol tan abrasador, tan fuerte, que cada vez o cuando lo tenía la oportunidad de ver radiante, fuerte, darle gracias por esa pequeña flor en el desierto del Sahara, en esa soledad, por de vez en cuando un pajarito, ¿no? Que podíamos, que pues lo podía mirar y contemplar, los atardeceres maravillosos, ese cielo matizado de colores, la luna, las estrellas, los eclipses, las galaxias, las estrellas fugaces, bueno, los camellos. Pues para mí como franciscana, ¿no? Como Francisco de Asís, toda mi hermana, toda la creación, y para mí hasta la misma agua que nos daba, las mismas personas con las que yo pude compartir, no todo el tiempo, pero sí la mayor parte del tiempo, este secuestro, ¿no? Darle gracias porque pues también estuvimos al principio cuatro y después ya iban sacando una a una, que al fin quedé yo sola. Entonces fue en continua oración, ¿no? Poder escribir y dibujar en la arena, ¿no? Ese nombre tan grande, pues mi Dios, mi todo, como decía Francisco de Asís, dibujar un cáliz, un sagrario, una velita de esperanza en el desierto. Y a pesar de que ellos venían, la pisoteaban y daban todo de la arena, ¿por qué haces esto? ¿Por qué eso no queremos que lo hagas? De todas maneras, eso me unía también a mis hermanas, a la familia, a la Iglesia Universal, ¿no? Segura de que todos oraban y de que en medio de esa desesperanza o de esa situación de pasar días y días y días, pues yo tenía mucha confianza en Dios, ¿no? De orar por ellos también, orar por los secuestradores para que se llenen de paz y se conviertan, y también pues por los que estábamos ahí cautivos, tanto hombres como mujeres, por todas las personas que estábamos secuestradas, para que ellos se convirtieran su corazón y pudieran liberarnos, ¿no? Mucha oración a la Virgen María, al Santo Rosario, el Magnífica, los Salmos, bueno, en continua oración, sí, ¿no? Y pues cuando podía escribirle cartas al Señor así con carbón, ¿no? En algunas de las hojas, expresarle todos mis sentimientos de gratitud, porque pues el hecho, sí, de que pasen los días y tener... Sí.
Pues es impresionante escuchar ese relato y sobre todo la fortaleza que usted dice que tenía en medio de esta situación tan difícil, poder agradecer y seguir aferrada a Dios, aun cuando ellos le decían que no lo hiciera. Pero yo quisiera saber si en algún momento usted perdió la esperanza, en algún momento usted pensó que no iba a salir de allá definitivamente.
Bueno, cuando ya salieron todas, ¿no?, mis compañeras, pues yo ya quedé sola, ¿no? Entonces yo de todas maneras estaba dispuesta a todo, ¿no? Porque pues ellos me repetían que era el Islam la religión, pero yo nunca perdía la esperanza. Yo decía, bueno, entre toda esta gente también yo veía que había algunos jefes que eran como buenos, ¿no? Uno que me dijo que me saliera, que buscara la posibilidad de liberarme, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, si Dios quiere y Él me da la oportunidad de vivir, algún día yo saldré libre, ¿no? Pero también decía, corro peligro, me pueden matar, ¿no? De un momento a otro, bueno, estaba como lista, ¿no? Aceptar lo que Dios quiera. De ninguna manera perdí la esperanza, pero también yo sabía que corría peligro, que me podían matar, ¿no? Pero yo aceptaba todo, pues sí.
De hecho, cuando le hablan de posibilidad de liberarse, tengo entendido que usted intentó en tres ocasiones huir. ¿Cómo fue eso y estuvo a punto de escapar finalmente o la cogieron rápidamente?
Bueno, sí, porque uno de los jefes me lo dijo, ¿no? Dijo, tienes que tratar de escaparte y salir de estos grupos porque te van a matar. Entonces yo, claro, me dirigí hacia el lugar donde salía el sol, Cada mañana miraba al sureste y yo decía, voy a coger un poco de agua, voy a tratar de salirme, pues si llegaba como hacia buen punto, yo decía, bueno, de aquí puedo observar, de pronto hay alguna persona buena que me ayude, pero pues nunca conté con suerte porque siempre llegaban estos hombres armados y pues me regresaban y eran duros los castigos, ¿no? Me daban contra el suelo una, otra y otra vez y luego me amarraban y decían, pues, si quieres eso ya sabes, ¿no? Otra vez también vi un señor en unos camellos, pues tampoco conté con suerte. Muchas posibilidades, yo creo que como 5 veces, ¿no? Pero pues entonces yo veía posibilidades, veía trazas de carros que habían pasado. Y yo decía, tal vez de pronto me vean, no sean de grupos, no me pueden ayudar. Yo sabía también que había como cercanía de algunas personas, ¿no?, que querían ayudarme, pero ellos se daban cuenta y siempre huían más lejos, me llevaban cada vez más lejos a esconder. Claro. Sí.
Está claro que para usted la fe era su fuerza fundamental, por todo lo que nos ha contado en este relato, pero en algún momento esa fe se quebró, ¿usted sintió dudas en algún momento de su fe?
Bueno, pues, como le digo, yo confío en Dios, ¿no? Y mi fe es en Él, y a Él entregué mi vida desde hace muchos años, casi 40 años de religiosa y misionera, y yo nunca dudé que Él me iba a dejar. Pues siempre estaba aferrada a Él, ¿no? Y de todas maneras yo sentía que Él me manifestaba su amor y su compañía, ¿no? Porque pues sí, el ver que muchos hombres ya querían matarme y siempre salía uno y decía, déjala esa, ¿no? Esa no es mala, y me defendían, ¿no? Entonces yo decía, qué manifestación tan amorosa de Dios que de todas maneras me saca de estos peligros tan grandes, ¿no? Cuando los mismos hombres se drogaban, para mí era durísimo toda una noche pasarme sentada, ¿no? Y ver cómo ellos se acercaban, o cuando habían esas tormentas de arena, ¿no? O esas mismas tormentas eléctricas que habían en el desierto, ¿no? Que eso es horrible, se arrastra con todo, y pues el campamento mío siempre permanecía, el de ellos se caía, ¿no? Y ellos se daban cuenta, entonces me gritaban, estás viva. Bueno, de todas maneras, mi fe siempre permanecía firme en el Señor, que nunca me abandonaba, ¿no? Que la Virgen Santísima me protegía, que los ángeles de la guarda me acompañaban, y yo estaba segura, ¿no? Porque lo veía claramente, porque pues peligros tuve hartísimos, pero el Señor siempre me ayudó, las serpientes esas que pasan por ahí cerca y todo, y yo pues, como decía, ¿no? Yo sola aquí, como... Pero sentí, yo experimenté que ese Dios nunca me abandonó, ¿no? Y que Él jamás nos abandona. Es la fe que tenemos de agarrarnos fuertemente de Él, que pues me hizo sobrevivir a todo peligro, ¿no? Sí.
Conviértete, eres un perro de iglesia, un artefacto explosivo, una cadena en su cuello. Y así, adentrándose en el desierto del Sáhara, ese infinito desierto, dibujando en la arena un cáliz, evocando el nombre de María, recitaba el Magnifac y rezaba el rosario. Y la fe, como dice Félix, era su única arma, la fe. Ante tanta maldad del ser humano, pues hay experiencias que deben quedar para que no se repitan. ¿Usted ha considerado sentarse con alguien de su confianza, con algún periodista que usted conozca, y contarle toda esta historia con pelos y señales, como decimos, para que de ahí salga un libro y que su historia no se repita?
Bueno, pues, si yo lo estoy haciendo con una de las hermanas de mi comunidad, pues con la que he venido, primeramente lo hice como una sanación interior, porque pues el secuestro interior es lo más duro, ¿no? Hay cosas pues que quedan en uno, y pues gracias a Dios que con la oración me he sanado el alma. Hay muchas cosas que yo tengo que superar, pero sí con una de mis hermanas de comunidad yo lo estoy compartiendo, le estoy contando, ¿no?, todo lo que he vivido, y pues con ellas hemos venido escribiendo pues poco a poco un libro pues que no saldrá prontamente, ¿no? Pero que sí es una experiencia de fe que me marcó, y de verdad ese agradecimiento hacia Dios, pues que, y esa certeza de que Él no me abandonó jamás, me tenía entre sus manos y me cuidó. Bueno, de verdad bien agradecida con Él, con la gente que hizo oración y cadenas de oración, y que toda esa oración de mucha gente que me conocía y desconocía fue escuchada, ¿no? Pues sí, ahora lo estoy compartiendo con ella, estamos escribiendo, ¿no? Y hemos avanzado bastante, porque pues sí, de lo que le digo, el secuestro interior es lo más duro, ¿no? Porque uno, pues sí, he redactado las muchas experiencias que viví con los jefes, las noches con cadenas, poder no ver los días, bueno, poca agua, el calor durísimo del desierto, que pues uno cada vez ve que suda mucho y pues le va faltando el agua, ¿no? Y la comida misma en el último año era muy escasa. Entonces, ese sobrevivir en medio de esta situación tan difícil, y que sin embargo Dios pues haya tenido tanta misericordia para devolverme la vida y para volver a vivir con más intensidad este servicio misionero, ¿no? Pues sí. Porque para mí es como un revivir, como un volver a nacer, pues sí.
Sí. ¿Usted dónde nació?
Bueno, yo nací en una aldea llamada Rosal del Monte, perteneciente a un pueblito de Huesaco y Nariño, en el sur de Colombia. Sí, ahí nací.
Si usted
de padres muy cristianos, sí.
Si usted no hubiera sido misionera, la vida que le tenía reservada, ¿qué opciones tenía usted en su vida? ¿Ser misionera o ser qué? ¿Qué habría podido ser si no hubiera elegido ser misionera?
Bueno, me gustaba mucho, pues en primer lugar, ser misionera, ¿no? Yo colaboraba mucho en la catequesis, en todo lo que era de ahí de la aldea, educadora. Me gustaba muchísimo educadora, enfermera, ¿no? Poder llegar a la gente, poderla ayudar, porque pues de unos padres muy cristianos, mi mamá muy cercana a la gente que sufre, en todo momento ayudaba en lo que podía. Pero sí, pues ser una persona que ayude y se dedique a servir a los demás. Eso me gustaba pues toda la vida, ¿no? Toda
la educación. Imagínese, sí, una aldea de Nariño a la aldea de Carangazo, en África. Quiero preguntarle algo pues un poquito difícil, pero que me parece le puede servir a mucha gente. Usted sabe que Colombia ha vivido un conflicto en donde han pasado cosas tan terribles como las que usted vivió. Y todos los días pues nos despertamos con noticias de la violencia, de el pan de nuestra semana, de nuestro día, que es el conflicto armado en Colombia, que sigue sin terminar. Pero una parte terminó, pero no ha sanado totalmente, por algo que usted a lo mejor puede orientar. Para usted, ¿cuál es la definición del perdón? Porque muchas personas en Colombia hoy conviven con un acuerdo de paz, pero en el fondo de su corazón, pues no solamente no han olvidado, sino no han terminado de perdonar totalmente lo que les pasó, tan difícil como lo que usted vivió. ¿Usted nos podría, y esa es la última pregunta, Gloria Cecilia, definir la palabra perdón?
Bueno, perdón, ¿no? Yo creo que el mismo Jesús nos dio ese claro ejemplo del perdón, ¿no? Él fue perseguido, fue maltratado, más sin embargo, él pedía a nuestro Padre Dios, perdónalos, ¿no? Porque no saben lo que hacen. Entonces yo, pues en mi experiencia personal, un rencor o violencia hacia nadie, ¿no? Pues orar mucho por ellos, y para mí el perdón es la misericordia, como San Francisco de Asís, en nuestra espiritualidad nos lo dice, ¿no? Así sea, así te azoten, que digan lo que te digan, ¿no? Que nunca se vayan, bendícelos, y que nunca se vayan sin ver en tus ojos la misericordia, ¿no? Y para mí eso pues era lo más grande, ¿no? Yo decía, ellos me azotan, ellos me maltratan, me insultan, pero pues que en mí siempre haya esta paz, estos ojos de misericordia y de verdad orar mucho por esta gente. Y pues yo diría, ante la situación de nuestro país, Colombia también, ¿no? La oración, porque pues antes yo viví la experiencia en mi hogar muy católico, muy cristiano, de mucha oración, de muchos valores humanos, pues donde se cultivaba mucho el perdón, la paz, pues y ahora ya con tantas cosas, tanta modernidad, tantas redes sociales, ya no hay familias, ¿no? Familias desunidas, ya no es el papá y la mamá, los hijos ya son cada uno solo, que vive esta experiencia y vive en medio de este conflicto, ¿no? Pero pues en nuestro tiempo, pues mucho se cultivaban los valores humanos y eso es lo que falta, ¿no? Nuestros jóvenes, volver a que ellos estén ayudados o pues experimenten esa cercanía hacia Dios y educados en un ambiente donde se cultiven mucho los valores humanos, ¿no? Donde pues vivan esa experiencia tan linda de cercanía a Dios y pues estos valores que nos ayudan a crecer en la paz, en el respeto por el otro, ¿no? Y lo que decía Jesús, si te pegan en una mejilla, pues presentales la otra, ¿no? No engendrar violencia, sino, pues, como decía nuestra madre fundadora, ¿no? Callar para que Dios nos defienda, alabar o callar, porque ese fue el lema en medio de sus dificultades, ella también, callar para que Dios nos defienda, y eso era lo que yo decía, ¿no? Y como mi mamá me lo enseñaba, decía, si uno es fósforo, uno no ser candela, ¿no? La tolerancia y la paz en nuestro corazón, sí.
Misionera colombiana de Nariño, una de las tierras más bellas de nuestra geografía, Gloria Cecilia Narváez, ejemplo de solidaridad. Gracias por atendernos, gracias a que pueda usted estar libre. Anoche usted conectó en esa hermosísima vigilia, en la noche de los testigos, en la Catedral de la Almudena, el sentido, la espiritualidad del reconocimiento de lo que es ayudar, y al fin y al cabo es para lo que usted nació y pudo hacer y va a seguir haciendo ahora en libertad. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, que pasen una buena tarde, gracias.